El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte que arranca ahora y hasta las 8 te va a contar unas cuantas historias y también noticias, porque el deporte no para. Vamos, no para, no. Venimos de un fin de semana brutal. Han pasado un montón de cosas y se anuncian otras emociones fuertes para mañana mismo. Así que vamos, Carlos Sánchez Blas y yo, lo primero a contarte lo imprescindible que pensamos que tienes que saber a esta hora para estar al día.
Este arranque de semana nos trae una colección de nombres propios que son en noticia. Uno de ellos, Luka Modric, que ha firmado hasta 2024 con el Real Madrid y cumplirá su duodécima temporada en el club blanco.
Ser jugador de Real Madrid, no existe nada mejor. Y estar en Madrid jugando el Bernabéu, yo creo que no hay mejor sensación. Todos quieren llegar al Real Madrid. Yo he tenido esta suerte de estar aquí y no existe nada mejor que representar este gran club.
Hay otro foco que apunta directamente a Raúl González, que se quedó a 5 minutos de ascender a segunda división con el Castilla. Se presume la salida del Madrid de futbolistas importantes de este equipo como Arribas, Doctor, Rafa Marín o Mario Martín. Y existe mucha expectación con el futuro del entrenador. Justo antes de la final, él mismo dejó claro que no cree que su ciclo en el club esté terminado.
Me estáis viendo cómo estoy hablando de lo que me gusta estar en el Real Madrid, de lo que me gusta entrenar a estos chicos. Me encantaría seguir aquí, me encantaría continuar y creo que eso es lo que va a pasar. Raúl es Real Madrid, es donde yo me siento bien, donde me siento feliz.
No lo pudo lograr Raúl con el Castilla, pero sí Fran Fernández con la agrupación deportiva Alcorcón. Campaña espectacular de la Hada, que regresa al fútbol de plata tras jugar 42 partidos en Primera Federación.
Sí, era un reto para el club, para mí también a nivel personal. Y bueno, hay a veces que hay que apostar en esta vida. Lo hicimos y ha salido bien.
En la 23-24, ¿dónde vemos al míster del Alcorcón?
No sé, es el momento ahora mismo de celebrar, solo eso, de verdad.
Pues nos hemos quedado con la incógnita. Bueno, ya que estamos hablando de éxito, rotundo ha sido el de la participación de toda la masa social del Atlético de Madrid en respecto al referéndum del escudo. Era solamente una consulta, pero más de 61.000 socios, el 44% de los que tiene el Atleti, votó a favor de volver al escudo anterior. Alberto García es el portavoz de la Unión de Peñas.
Pues hombre, estamos muy contentos, primero porque se llevara a cabo la propia consulta, segundo, la movilización y la participación que ha habido, está claro que es un tema que importa a los socios y así se han movilizado, por lo tanto que se haya habido ese número de socios es un éxito rotundo, que sea a la mayor brevedad esa consulta vinculante, hablaremos con ellos.
Mercado de fichajes, Ilkay Gundogan, campeón de Europa con el Manchester City, ya es nuevo jugador del FC Barcelona, firma un 2+1 a razón de 10 millones de euros de salario.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barça.
Feliz, dice, y deseando empezar pronto la nueva temporada. Bueno, europeo de fútbol categoría sub-21. España afronta mañana en Bucarest el último partido de la primera fase. El rival es Ucrania y el empate les sirve a los muchachos de Santidenia, a los nuestros, para finalizar primeros de grupo.
Que no habéis preguntado por Ucrania. Ucrania es uno de los equipos que mejor está jugando en el europeo. Equipos que quieren iniciar desde atrás, que tienen velocidad arriba, que tienen progresión en el juego, que defienden bien. Pues el nivel va subiendo, por eso está clasificado y lleva 6 puntos, porque el nivel que tiene es muy bueno. Entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer para conseguir los 3 puntos.
Carlitos Alcaraz ha conquistado su 10º título profesional, el primero en hierba. Su triunfo en Queens le devuelve el número 1 del mundo, por lo que será primer cabeza de serie la próxima semana en el All England Tennis Club de Wimbledon.
Tengo muchísima más confianza que quizás al principio de semana. La verdad que es increíble no poder llegar a Wimbledon como que hace ser el número 1, pero al nivel de oportunidad de ganar Wimbledon, ser número 1 o número 2, la verdad que no cambia mucho, pero obviamente pues la confianza está muy, muy alta ahora mismo.
Y en el europeo de baloncesto femenino, medalla de plata para las nuestras. Las nuestras perdieron ayer la final contra Bélgica, pero es la 10ª chapa en este siglo. La primera del ciclo del nuevo entrenador Miguel Méndez.
Para nosotros esto es un éxito. Estamos encantados por poder haber ganado esta medalla y le damos un valor enorme porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Esa forma de hacer las cosas sin que nadie soltase en ningún momento el compromiso que hay con ese equipo, pues al final nos ha dado esto, que es una chapa muy chula.
y noticia de mucho calado en el baloncesto y en Barcelona. Y así que Vicius no va a seguir en el banquillo la próxima temporada. Ya han anunciado al recambio, es Roger Grimau.
Cerramos con E-Motor, situación de crisis para Marc Márquez, que no pudo competir en Assen por las múltiples costuras derivadas de sus caídas y por el daño emocional que le provoca que su Honda no le deje competir con los mejores de MotoGP. Le toca reseteo hasta la vuelta del Mundial en agosto.
Parar, necesito rehacerme físicamente, necesito también rehacerme mentalmente porque estoy en uno de mis peores momentos en mi carrera deportiva, sacando la lesión, pero ayuda mucho que estoy en uno de mis mejores momentos a nivel personal. Es lo único con lo que me apoyo, me agarro para seguir luchando y seguir intentando darle la vuelta a esta situación.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Renovado Cross, renovado Dani Ceballos, renovado Nacho, faltaba anunciárselo de Luka Modric. Y entre otras cosas para despejar cualquier dudilla que pudiera haber ahí sobre si Modric aceptaba o no una oferta brutal de Arabia Saudí. Hola Juan Macueto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Nacho?
Bueno, tú feliz y tranquilo porque tú eres de los de la peña de Modric, ¿no?
Yo me rindo siempre a Modric, me parece un jugador fantástico, maravilloso, da igual que tenga 37 años porque ha demostrado durante toda la temporada pasada que está a un gran nivel y en ese caso pues lo mejor es no mirar al carnet, simplemente su rendimiento en el campo y es muy bueno.
Oye, vamos a conectar con la redacción de Marca, con su director, un viejo amigo tuyo, Juanma, Carlos Carpio. Hola Carlos.
Muy buenas, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, aquí tengo a Cueto y tú, como tú le recuerdas entonces, pues así sigue.
Cueto, sí, señor, un abrazo para él.
Hola, Carlos, muy buenas. ¿Te acuerdas cuando pintabas las páginas, ¿eh?
Correcto.
Y las bien que luego yo las decoraba.
Aquí seguimos.
Dí que sí, tú pintando páginas y él aquí sin pintar nada. Así es la vida de cada uno. Oye, Carlos, lo de que Modric siga, aparte de casi un acto de justicia, yo creo que debe dar mucha tranquilidad al Madrid porque es un maestro perfecto para esta transformación que está sufriendo el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Eso es un aspecto que el Madrid ha valorado siempre. Sobre todo está su juego, su fútbol, hablamos de uno de los mejores centrocampistas probablemente de la historia, pero en el club valoran mucho que tanto él como Toni Kroos han ejercido de tutores, de mentores de esa nueva generación de futbolistas, de centrocampistas en el Real Madrid, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, y que les han ayudado en estas temporadas últimas en las que han coincidido, les han ayudado a crecer. Qué mejor iniciación en el Real Madrid pues que tener a dos futbolistas de su talla enseñándote y ayudándote, no viéndote como una competencia directa que les va a quitar el puesto.
Así es. Ahora seguimos, pero quiero que primero Ricardo ponga números a esta renovación de Modric.
Sí, Luka Modric seguirá en el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2024. Así lo ha anunciado el club esta mañana en su cuenta de Twitter. El croata tenía una oferta mareante de Arabia, pero la ha rechazado para seguir ganando títulos con el club de su vida. Modric llegó al Real Madrid en 2012. En sus 11 temporadas defendiendo la camiseta blanca, ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos, entre los que se hallan 5 Champions, 3 Ligas o 2 Copas del Rey. Además, ha conquistado en su trayectoria como madridista los máximos galardones individuales, como el Balón de Oro en 2018 o el Premio de Best ese mismo año. Además, tras anunciarse esta renovación, el croata en su cuenta de Twitter ha publicado un tuit diciendo home sweet home, hogar, dulce hogar.
Carlos, un Marca leyenda que ahora lo que pasa es que Ancelotti tendrá que ir regulando, porque tampoco imaginamos un Luka Modric, como pasó la temporada pasada, titular en todos los partidos importantes, ¿no?
Sí, sí, seguro. De hecho, tanto desde dentro del club como desde dentro de su entorno, con esta segunda oferta que le ha llegado de Arabia, le han a Luka Modric, su gente de confianza le ha dicho, mira, tienes ya una edad importante y sobre todo la gran apuesta del Real Madrid este año en materia de fichajes hasta el momento es Jude Bellingham, han pagado mucho dinero y viene a competir, entre otros, por ti. Igual deberías replantearte aceptar esa oferta que tienes. Pero Modric ha dicho que no. Modric ha dicho que quiere cumplir su decimosegunda temporada de blanco, que se ve con fuerzas y con capacidad para discutirle el puesto y para pelearle minutos de juego a cualquier futbolista, llámese Bellingham, llámese Valverde, llámese Camavinga, y estoy convencido de que se lo va a poner muy difícil al bueno de Carlo Ancelotti a la hora de tener que elegir la alineación en cada partido. Porque si algo tenemos claro con Luka Modric es que esté en un momento mejor o en un momento peor, nunca, nunca baja los brazos.
Quiero que escuchéis ahora, Juanma, Carlos, a Raúl.
Me estáis viendo cómo estoy hablando de lo que me gusta estar en el Real Madrid, de lo que me gusta entrenar a estos chicos, porque muchos les conocí desde que tenía 14 años. Veremos cuál es la mejor solución, pero la mía es siempre estar aquí en el Real Madrid. Me encantaría seguir aquí, me encantaría continuar y creo que eso es lo que va a pasar. Raúl es Real Madrid, es donde yo me siento bien, donde me siento feliz, donde creo que hago feliz a la gente, teniendo esa conexión y pudiendo ayudar en la carrera de los jugadores, es el lugar donde quiero estar, ¿no?
Este mensaje lleva repitiéndolo Raúl días y no sabía todavía el desenlace desafortunado de anoche. Pero da la impresión, Juanma, de que lo tiene clarísimo. No es un problema de esperar a ver si se va Ancelotti o no, sino que él ahora mismo se siente útil ahí, porque tiene muchas posibilidades de entrenar en primera donde quiera.
Yo creo que por su cabeza pasan dos cosas. Una, me puedo ir del Real Madrid, puedo estar en equipos de élite, perfecto, pero por otro lado, sabe perfectamente que Ancelotti como mucho va a seguir una temporada más, porque acaba contrato, seguramente su futuro está en la selección de Brasil, y sabe perfectamente que es una baza muy importante para sustituir a Ancelotti algún día. Lo está haciendo muy bien en la cantera del Real Madrid, es el mejor sitio para seguir creciendo, pero yo estoy convencido 100% de que tiene en la cabeza la idea de que Ancelotti algún día, no muy lejano, se va a marchar del Madrid y que puede ocupar su sitio. ¿Cómo? Dentro de la casa.
Carlos, por lo que estáis publicando y lo que contaba José Félix Díaz en Marca, en el club no tienen dudas, a pesar de que no haya conseguido el ascenso, ¿no?
No, ninguna duda. Yo estoy muy en la línea de lo que acaba de comentar Juanma. El club está contento con el trabajo de Raúl, le va a dar su quinta temporada en el Castilla y le valora por lo que hace y por lo que puede llegar a ser, en el sentido de lo que dice Juanma, dentro del organigrama del Real Madrid ven como algo necesario tener en la casa una figura que en un momento de crisis, y esto en el fútbol se repite cíclicamente en todos los equipos, si tiene que salir un entrenador, poder echar mano a mitad de temporada de alguien. Raúl es ese perfil. Raúl está contento en el Madrid, Raúl cree que puede llegar este momento, además tiene una relación bastante fluida con Ancelotti y yo creo que por eso ha decidido desatender ofertas que le han llegado y le han llegado de ligas como la Liga Alemana o incluso desde Inglaterra.
Muy bien, Carlos, cuando tengáis un hueco en Marca os lo mandamos de vuelta en una cajita.
Con un lazo. Hay que pagar la cláusula, Nacho.
Es
bastante elevada, Carlos.
Todo lo contrario, ponemos un bote a escote entre los compañeros si os lo lleváis.
Hombre, no. Con Juanma se paga lo que haga falta.
Oye, mil gracias, buen trabajo, buen periódico. Gracias, Carlos.
Chao, Carlos.
Gracias, un abrazo a todos.
Adiós, chao. Igual. Cueto, luego a las 9:10, ¿qué cuentas en la tele?
Pues vamos a hablar mucho sobre la renovación de Modric, pero cuidado que también hay noticia referente a Mbappé, algo que ha publicado Le Parisien y que vuelve, lógicamente, a crear incertidumbre en torno al futuro del jugador francés y que vuelve a crear un ambiente de optimismo sobre si puede venir o no. Seguramente lo que piensa la afición del Madrid es que sí, por lo que publica Le Parisien.
Qué susto con esta música que nos ha puesto hoy nuestro ingeniero. Bueno, hola Bonilla.
Hola Nacho.
¿Tú esperabas más de 60.000 votos en la consulta del escudo del Atleti?
Pues si te digo la verdad, no. A mí me pareció una auténtica pasada.
Es una barbaridad.
Lo primero que se me vino a la cabeza es que hay que quitarse el sombrero con esos aficionados que desde hace ya muchos años pelean, abogan por la vuelta del escudo anterior, que lo reivindicaron muchas veces, que esto del escudo social, esto del escudo supuso una alteración de la paz social en muchísimos encuentros, muchísimas veces en el Estadio Metropolitano, y el fin de semana quedó demostrado que la gente del Atleti, una gran mayoría, quiere un cambio de escudo. Recordemos que la dirigencia cambió ese escudo sin consultar a los socios, y eso el aficionado le sentó realmente mal, que las ventas han disminuido mucho en merchandising y en camisetas, y además también se dio cuenta que jugadores, exjugadores, entrenador han tomado partido por sus aficionados liderando esta rebelión del escudo. Así que la dirigencia, que creo que se llevó una gran sorpresa también, no que se votara, sino que votaran tantísimos aficionados, pues Miguel Ángel Gilmarín, el mandatario colchonero, emitió una carta a los aficionados rojiblancos poco antes de la medianoche, realizó varias consideraciones. La más importante, comentaba que evidentemente la consulta de este fin de semana no era vinculante, y el máximo accionista del Atlético señaló que se convocará un consejo de administración a la mayor brevedad posible con el fin de acordar poner en marcha una votación vinculante en la que se podrá elegir entre mantener el escudo actual o volver a implantar el anterior.
Hoy en el partido de la una ha estado Alberto García, el representante de la Federación de Peñas del Atleti.
Pues hombre, estamos muy contentos, primero porque se llevara a cabo la propia consulta que desde la Unión de Peñas llevábamos solicitando desde el 2018. Segundo, la movilización y la participación que ha habido. Está claro que es un tema que importa a los socios y así se han movilizado porque, bueno, hay muchísimos socios, hay gente de diversas edades y, bueno, al ser telemática, pues no todo el mundo tiene la facilidad para hacerlo. Por lo tanto, que se haya habido ese número de socios es un éxito rotundo. Y bueno, vamos a intentar que el club, ahora que ha dado este paso, que sea la mayor brevedad esa consulta vinculante. Hablaremos con ellos, seguiremos presionando desde la comisión social en la cual estamos. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver cómo continúa el tema, ya que nos han felicitado muchas federaciones de peñas, porque oye, nos recordemos que esto es una sociedad anónima deportiva y que se consulte al socio pues es una cosa nueva y exitosa.
Que lo de Carlitos Alcaraz es increíble, pues lo sabemos todos, porque lo vemos cada día. Que es alucinante cómo se ha adaptado solo en 11 partidos a la hierba, también. Y así podía irte yo contando una tras otra, muchas de ellas topicazos. Así que busco a alguien que de verdad nos pueda aportar algo de luz sobre lo que está haciendo el murciano. Como Roberto Carretero, exjugador de tenis y la voz del tenis ahora en televisión. Hola, Robert.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Bueno, ¿tú nos puedes explicar cómo puede ganar un torneo habiendo jugado solo 11 partidos sobre una superficie tan distinta a todo?
Bueno, No, trataré de explicarlo, no es fácil, pero lo que está claro es que es porque es lo primero, que es un superdotado, eso está claro, y lo segundo, porque siempre, bueno, pues tiene esa suerte que se dice, ¿no? Eso es la suerte del campeón, que es una suerte que lógicamente se trabajan los más grandes, y que cuando lo pasa fatal y no está nada a gusto e incluso se ve jugando mal y no tiene posibilidades, como pasó en Madrid en primera ronda, pero sobre todo como pasó aquí contra Rinderknecht en primera ronda, pues bueno, al final la luchan y de milagro ganó ese partido, y de ahí pues ya no hay quien lo frene, porque le costaba, la verdad es que se le notaba bastante mal, sobre todo a nivel de movilidad ahí en hierba, ¿no? Es totalmente diferente esa superficie en cuanto a la movilidad, y Carlitos, pues que necesita mucho del suelo para generar mucha fuerza y que sus golpes hagan mucho daño, pues de ahí no la tiene, y sin embargo en menos de 4 o 5 días pues ya le veíamos como Pedro por su casa.
Claro, ¿de verdad es tan distinto jugar sobre hierba a jugar sobre tierra batida o una superficie rápida?
Sí que lo es, mucho. Mucho, sobre todo por el tema de la movilidad, ¿no? Él es un jugador muy explosivo, como también, por ejemplo, lo puede ser, lo era Rafa con esa edad, y que necesita, lógicamente, de entender que tú no puedes meter el pie en el suelo, igual en una pista dura que en tierra, donde, claro, estos juegan en tierra, que está preparada y que está conservada y que está regada, ¿sabes? Que no resbala. Te pones a jugar en tierra, en una tierra seca, de un club de cualquier sitio, y ahí te pasa lo mismo, ¿no? Lo peor que puede tener un deportista, haga tenis, haga ciclismo, haga lo que haga, es sentir que pierde el suelo, ¿no? Y luego hay jugadores como Alcaraz que necesitan mucho de ahí, porque generan muchísimo con sus piernas, por lo explosivos que son, por cómo generan fuerza desde ahí abajo hasta una cadena cinética que acaba en la raqueta y acaba golpeando la pelota. Y cuando esto lo pierdes, pues bueno, pues como nos puede pasar a cualquiera cuando salimos a la calle con un calzado que no es adecuado y está mojado el suelo o cuando hiela. Al final, ¿qué te pasa? Pues que estás hablando mal y pronto cagao. Y cuando te ocurre esto, pues no generas tu mejor tenis. Esa es la, sobre todo esa es la diferencia, Nacho. Y es fácil de entender cuando, pues eso, tú sales a la calle y te resbalas y estás, ostras, que no sabes a dónde cogerte, ¿no?
Así es. Oye, y ahora empieza Wimbledon, ¿máximo favorito Carlos o no?
No, que va, para nada. A pesar de haber ganado aquí y de llegar como número uno del mundo, para nada es máximo favorito. O sea, esto que ha hecho es una proeza. Hay que decir que Queens, que en Londres la hierba es muy parecida, se asemeja mucho a la de Wimbledon, eso está muy bien, porque, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de Halle o no tiene nada que ver con la de Mallorca, que se está jugando esta semana. Y eso, desde luego, que ayuda, pero no, hombre, máximo favorito no. Máximo favorito está claro que es Novak Djokovic, que ha ganado en 8 ocasiones, me parece, 5 seguidas, viene de ganar en París, uno es murciano y el otro es un marciano, Djokovic.
Esa es buena. Te preguntaba eso precisamente, lo de máximo favorito, un poco para ponerlo en contexto, ¿no? Porque cualquiera que no se acerque mucho al tenis puede pensar, bueno, este chico ahora es imparable. No, no es imparable y las condiciones cambian mucho.
No, y menos en hierba. Al final, un mal día, bueno, se ha visto en Rafa Nadal, 2 veces campeón de Wimbledon, 3 finales más, o sea, 5 finales. Pero luego también ha caído en segunda ronda, en tercera, en tal. Al final esa superficie te coge un jugador que saca muy bien, que juega muy cortado, que se mueve bien y te gana en la primera semana. Igual a Novak Djokovic, no, igual a Federer, no. Pero a los que no son tan especialistas en esa superficie, y al final Alcaraz acaba de llegar. Sí, acaba de llegar y ha ganado un torneo, porque es un superdotado y porque es muy bueno. Pero máximo favorito yo te diría que es claramente Novak Djokovic. A partir de ahí sí que le meto en el top 5. Ya podemos hablar de unos cuantos, pero en el top 5 lógicamente sí que está. Y yo creo que es bueno quitarle presión. O sea, yo creo que decir que es favorito, que es máximo favorito y tal, no es bueno. Yo creo que no es así. Y a pesar de llegar como número uno del mundo, yo creo que tiene que tratar de seguir aprendiendo, de disfrutar, no hacerse daño. Vamos a ver cómo se recupera de esa pierna derecha, que se hizo algo de daño en la final. Y si no es nada y puede entrenar bien durante toda esta semana y empezar bien Wimbledon, pues oye, a partir de ahí ya hablaremos también del Rey de Roma, ¿no?
Creo que él lo tiene muy claro y su entrenador y Joaquín Ferrero también. Nos has ayudado mucho, he tomado nota, Robert, gracias.
Muchas gracias, Nacho, como siempre, un abrazo a todos.
Igual para ti.
Venga, chao, un abrazo.
Y en el enfoque del deporte, nuestro aplauso y reconocimiento para las chicas de la selección de baloncesto femenino. Ayer, plata en el europeo, esa mezcla que funciona de veteranas y jóvenes.
Creo que es duro para la gente joven y duro para la gente ya más veterana, que a lo mejor son sus últimos competiciones con la selección y han sido jugadoras muy grandes y que dejan un legado impresionante y bueno, y como le he dicho también a alguna joven, de que esto acaba de empezar para ellas, que hemos llegado a una final y que cabeza muy alta.
Bueno, son lágrimas pues como cualquiera puede tener ahora mismo, porque eso, porque quieres ganar, porque duele, porque has invertido tiempo, trabajo, sacrificio, pero yo creo que están sobradamente preparadas para seguir compitiendo y seguir pues representando lo que estas camisetas significa y la responsabilidad que ello conlleva, así que nada, van a estar ahí.
Por lo tanto, estamos muy contentos y cada minuto que pase yo creo que lo estaremos más.
Y una última última pregunta que nos hacemos. ¿Qué le pasa a Marc Márquez? Los médicos nos pueden dar el parte y hablan de dedo roto, de tobillo tocado, de fisura en la costilla. Y luego también está la cabeza y luego está la moto. Vamos a buscar respuestas con Juanma Fernández, nuestro sabio para asuntos del motor. Hola, Juanma.
Buenas tardes, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué le pasa a Márquez, que no ha podido tampoco correr este fin de semana en MotoGP?
Sí, pues la respuesta es complicada y hay que ir hasta Japón, hasta Honda, ¿no? Y la prueba es que ninguno de los tres pilotos oficiales han podido, digamos, de disputar una carrera el domingo, tanto a Rins como Joan Mir, como Marc Márquez, y es motivado por sendas caídas, sendas lesiones, una moto que, donde todo puede ir mal, puede ir todavía mucho peor con Honda. Es un principio que se está cumpliendo aquí y donde no encuentran soluciones, y hasta por primera vez el propio Alberto Puig ha disparado contra Honda, contra la fábrica, dando mensajes claros. Estamos en la mierda, dijo ayer, además, gráficamente, y llevamos años de retraso. Nunca habíamos oído así a Alberto Puig quejarse de la fábrica en Japón.
Pero lo de Márquez, además, tiene que ver también, yo creo, que con un estado anímico, con una desesperación porque no acaba de estar físicamente bien. Ahí se juntan muchas cosas, ¿no?
Totalmente. La cabeza no está. Él decía, estoy en el mejor momento personal, pero el peor en lo deportivo. No tiene confianza en esta moto. Marc Márquez no entiende por qué llega a un punto en que cuando hace cosas que antes le salían fluidas y que la moto iba perfectamente, ahora la moto le tira al suelo sin dar explicación alguna en cuanto a los datos de la telemetría. No lo entiende y además se encuentra en un momento en el que tiene que recuperarse físicamente de sendas lesiones. Rompió en Alemania y aquí se ha vuelto a caer la fisura en la costilla, se le ha vuelto a demostrar que le impedía respirar, que no podía disputar la carrera. Marc Márquez busca soluciones y no sabemos si las buscará fuera, Nacho, porque la situación es que ahora mismo tiene que plantearse qué hace con el año de contrato que le queda en 2024, vence con muchas carreras todavía este año por delante.
Claro, claro, es que es un laberinto que no tiene fácil salida, porque no es decir, bueno, descanso ahora un poco, me recupero, ya en agosto vuelvo otra vez a la segunda parte de la temporada. Es que eso a lo mejor es solamente alargar el problema.
Son 20 carreras entre sábado y domingo las que quedan, en una situación en la que solo sabes caerte porque la moto no te permite mucho más. Cuando estás acostumbrado además a disputar en las tres primeras posiciones del podio, pues es más que complicado, Nacho. Habrá que pensar, y mucho, un contrato que le une también a Repsol y ver las opciones que hay en el mercado. Nada fácil, parece que KTM podría ser la principal, pero tenemos que esperar y el verano dará lugar también para ello.
Gracias, Juanma, por aportarnos nuestras claves. Un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Y nos llega un último sonido, el del presidente del Atlético de Madrid sobre la consulta y el escudo. Habla esta tarde Enrique Cerezo.
No es un problema que me pueda repercutir. A mí me repercute que el equipo juegue bien, que el equipo juegue mal, que tengamos buenos jugadores, somos jugadores. Que a la gente no le gusta, pues intentaremos complacerles y volveremos al escudo que realmente a mí personalmente te diré, me da lo mismo. Un escudo que otro.
Bueno, a Cerezo le da igual el escudo que lleve la camiseta, pero sí que acepta que evidentemente hay que escuchar a la gente y la gente ya ha hablado. Bueno, lo que viene ahora aquí en el enfoque es la información. Los deportes vuelven mañana a la 1. Gracias por este rato de compañía.